El 13 de diciembre de 1991, los policías Francisco Javier Delgado González Navarro y su compañero José Ángel Garrido realizaban una visita de trabajo a un taller de instalación de radios en la calle Caballero de Barcelona. El dueño les había alertado de un coche extraño, aparcado desde hacía unos días enfrente del taller. Tras 5 minutos de charla con el propietario del mismo, amigo, por cierto, personal de Javier y también con otro compañero, dos miembros de ETA entraron en el local y les dispararon en varias ocasiones a bocajarro. José Ángel Garrido moría en el acto, Javier lo hacía un par de horas después en el hospital. Barcelona había sido el primer destino de ambos y allí ETA los asesinaba pocos meses antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos en la ciudad condal. Ana Isabel Díaz es hermana de Javier. Buenos días, Ana.
Buenos días, Santiago.
Ana, ¿cuánto sinsentido y cuánto dolor gratuito?
Mucho, todo, inimaginable. Sí, muchísimo. Y sobre todo, con la perspectiva del tiempo, te das cuenta de que no tenía ningún sentido, nada.
Oye, Ana, ¿cómo recuerdas aquel 13 de diciembre del 91?
Recuerdo pues con especial dureza y sobre todo la gente tiende a pensar que el tiempo lo cura todo y viendo los derroteros políticos que hay actualmente lo recuerdo pues con especial tristeza, dureza y cuanto más pasa, más sin sentido todo y más injusticia. Pues ese día fue un día pues como otro cualquiera. Pues yo era una adolescente que, junto con el resto de mis hermanos, que íbamos a clase y bueno, pues ese día llegamos a casa a la hora de la comida. Mi madre estaba de viaje y mientras hacía la comida, pues en el telediario sonaba, pues abriendo el telediario con un atentado más de ETA, porque por aquella época era un día sí y otro también. Era algo normal que en los telediarios saliera como primera noticia pues un atentado terrorista y en este caso pues bueno, pues nos tocó a nosotros. Algo que por aquel entonces no pensabas nunca que podía pasar, pero que así pues que ocurra.
Ana, el tener un hermano, en esta ocasión hermano, en la Policía Nacional y como dices, en aquellos años en los que ETA mataba todos los días, cuando no una, dos y hasta tres veces, ¿nos hacía sentir un poquito de miedo, de temor?
Sí, pero estábamos en una edad en la adolescencia en donde pues eso no lo piensas. Si es verdad que en alguna vez habíamos hablado en años anteriores en el instituto, pues sobre terrorismo y sobre ETA y sobre el perdón, y además que recuerdo que fue por ejemplo en clases de religión donde el padre nos decía que el perdón había que concederlo siempre, y en ese momento pues relativizas mucho lo que es el perdón, que está tan de moda ahora solicitarlo a las víctimas, pero te das cuenta que cuando te ocurre algo así es muy complicado perdonar. Y claro, tú en ese momento, aunque lo veas en el telediario, tengas un hermano policía o familiar dentro de la policía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nunca piensas que te va a tocar a ti, realmente.
Y aquel día conocisteis la noticia escuchando las noticias de fondo en la televisión.
Sí, por el telediario, sí. En aquella época te enterabas por la prensa de todo. Entonces, es mucho más impactante, aparte de la distancia, porque mi hermano vivía en Barcelona y nosotros en Asturias. Faltaban pocos días para que viniera a pasar la Navidad a casa. Entonces, bueno, pues una situación bastante espeluznante.
¿Cómo fueron las horas posteriores, Ana?
Pues la verdad que las horas posteriores parecen minutos, porque todo pasó muy muy rápido hasta que lo asimilas y, bueno, te quedas en shock. Pues es todo en contacto con delegación del gobierno, con trasladarnos a Barcelona en coche, que estuvimos toda la noche viajando. Llegamos por la mañana a Barcelona, y ahí fuimos a la delegación del gobierno, creo que era, donde estaban allí los féretros. Y ese fue la última vez que vi a mi hermano, en la capilla ardiente. Después fue el funeral y luego nos trasladamos a Valencia, donde fue enterrado, y de ahí, al día siguiente, pues vuelta para estudios. A partir de ahí, pues ya empiezas, vives otra vida que no sabías que es tuya también, y empieza pues ese silencio, esa soledad que te invade, esas miradas de han vivido un atentado, a ver si nos va a tocar a nosotros. Bueno, pues vives unos años un poco de paréntesis de la vida.
¿Cómo vuelve la vida más o menos a la normalidad, Ana, después?
La vida no vuelve a la normalidad nunca, me explico, porque eso te cambia para siempre. Entonces ya no puedes volver a ser esa persona que eras, porque es un hecho tan traumático que tienes que aprender a vivir de otra manera. Es que ahora hay muchos apoyos psicológicos, mucho estudio hecho sobre el estrés postraumático, pero en aquella época, en donde encima estás solo, porque estábamos solos institucionalmente, estábamos solos porque muchas amistades se apartan. Y en esa época, pues, el miedo, entiendo que el miedo es libre, pero bueno. Pues aprendes a apoyarte en tu núcleo familiar más fuerte y en tus amigos más íntimos, que siempre están ahí. Y poco a poco, pues, vas recuperando, pues eso, las actividades cotidianas sin miedo a hacer nada o con la tranquilidad de que sabes que puedes hacer algo y que no te va a ocurrir nada.
¿Cómo era Ana antes de ese 13 de diciembre y, por lo que cuentas, cómo fue Ana después de ese 13 de diciembre, en un momento adolescente, en el que en la adolescencia pues uno tiene muchas cosas en la cabeza?
Bueno, pues es una gran pregunta. Pues yo creo que en ese momento aterricé de golpe en lo que es la vida. Y si es verdad que esa parte en donde tienes muchas cosas en la cabeza se va y aprendes a ver lo que hay delante de ti. Una realidad que dices tú, bueno, no es tan bonita como la soñabas, pero siempre digo una cosa, que es que la vida no es como la soñamos, ni tampoco es como la pensamos muchas veces, pero en ningún caso debió ser lo que quiso ETA. Y a las víctimas del terrorismo, ETA nos dijo cómo tenía que ser nuestra vida. Y eso es lo más injusto que puede haber en la vida.
Hablabas de ese perdón del que os hablaban en el instituto, en el colegio. ¿En vuestro caso, en tu caso, Ana, ha habido hueco para ese perdón?
No. No. No, porque, en mi opinión, el perdón es algo que es algo interior, y es un sentimiento como, pues, igual que el amor, igual que el arrepentimiento. Es algo espontáneo y es algo que se siente. Cuando no se siente, no se puede perdonar. Lo mismo que cuando ellos dicen que se arrepienten y no colaboran, en realidad no se arrepienten. Entonces, no. Al menos yo, por lo menos, no soy hipócrita. No perdono.
Ana, ¿en algún momento a tu madre le pidieron perdón?
A mi madre nunca le llegó una carta de Rousseau que se estaba pidiendo perdón o mostrando arrepentimiento por haber matado a mi hermano. Mi madre se murió en el 2018 sin recibirla. Narváez Goñi fue extraditado a México después de 22 años y en el juicio no declaró. Y su actitud era bastante chulesca dentro de la audiencia. En ese mismo juicio declaró Urrosolo Sistiaga como testigo y en el juicio dijo que no se acordaba de Narváez Goñi porque, bueno, eso eran cosas que se hacían de juventud, ir a matar. Entonces, ese es el arrepentimiento de ambos y en fin, yo creo que todo está más que obvio que ese arrepentimiento es totalmente falso. Lo que pasa que después de 20 años en la cárcel, pues uno igual está cansado ya de estar en la cárcel. Y por eso, bueno, ¿qué le cuesta decir que se arrepiente si va a salir? Uno, cuando uno mata a 16 personas y se arrepiente 20 años después, yo ese perdón no me lo creo. Porque el arrepentimiento es algo, un hecho espontáneo. Cuando tú cometes un error, que eres consciente de él, un error, vamos a ver, cuando matas a alguien eres consciente que lo estás matando. Te puedes arrepentir, pero cuando matas 16, ya no hay lugar al arrepentimiento.
¿Qué recuerdos tienes de tu hermano? ¿Cómo era Javier?
Pues era muy alegre, muy generoso, extremadamente simpático. Era el hermano mayor, con lo cual era el protector y a la vez un poco mandón. Y bueno, yo me acuerdo que él, pues todas las cosas que... La música, todo el estilo musical, la música que él escuchaba era la que escuchábamos todos. Y nosotros le imitábamos mucho. Nos enseñaba a bailar, nos enseñaba a jugar al fútbol, a jugar al béisbol. Era un poco nuestro guía.
¿Hablabais de Javier en casa, Ana, después de su asesinato?
No. Hasta que no pasó un tiempo, no podría decirte cuánto, pero había un poco de silencio.
Costaba recordarlo.
Sí. Pero durante mucho tiempo. Sí. Es verdad que además, yo creo que es algo un poco como común el hecho de no hablar para no sentir dolor, pero que también, bueno, es un gran mecanismo de supervivencia en ese momento, porque tienes que sobrevivir. Digo que ahora sí se conocen muchas cosas, hay mucho apoyo psicológico, sobre todo la OBT tiene grandes profesionales de para el tratamiento y atención a las víctimas, pero en los años 80-90 no lo había. Entonces cada uno encontraba su mecanismo para sobrevivir una desgracia de ese tipo.
¿Qué es lo que echáis en falta de la sociedad? ¿Qué es lo que echáis en menos de esta sociedad?
Pues yo creo que hemos sido un poco así como... nos hemos sentido muy abandonadas. Luego hubo una época ya finales de sobre todo cuando surgió todo el movimiento del foro de Ermua y todo, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, vimos esa rebelión y ese apoyo de la sociedad que en un momento estaba como un poco anestesiada. Y ahora poco a poco hemos visto como un gran desgaste y sobre todo un gran paso atrás en el apoyo de gran parte de la sociedad y sobre todo de los políticos y de muchas instituciones. Y eso es lo que me... Esa es la sensación, es que ahora mismo las víctimas somos molestas. Entonces, si damos un paso hacia atrás y miramos así un poco con perspectiva de frente a lo que hay en nuestra sociedad ahora mismo, y ves que tenemos un gobierno en donde el presidente gobierna con el apoyo de los herederos del brazo político de ETA, en donde todos los viernes son viernes de acercamientos de presos de ETA, y ya lo decían claramente digo, presos por presupuestos, o sea, no es algo, es un hecho fehaciente. Pues creo que las víctimas se sienten abandonadas, traicionadas y desamparadas.
El 13 de diciembre de 1991, ETA asesinaba en Barcelona a José Ángel Garrido y a Javier Delgado González Navarro. Lo hacía tras dispararles en varias ocasiones en un taller de la ciudad condal. Ana Isabel Díaz es la hermana de Javier. Ana, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA. Ana, gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un abrazo.